Buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra clase de comentario de texto. Hoy, en la sesión decimotercera, vamos a hablar de modelos de textos comentados. Antes, me preguntaban por aquí si se podían bajar los materiales antes de las clases. Por supuesto, sabéis que en lengua los tenéis abiertos en Kaumil Aulas, están todos abiertos hasta final de curso, y en comentario de texto no los abro porque si no entonces sería demasiado fácil la respuesta. ¿De acuerdo? En comentario de texto los abro después de clase. Por lo tanto, ahora están cerrados. Y además, a partir de ahora, lo que vamos a hacer son comentarios de textos unos detrás de otro. Es decir, ya no hay más teoría, la hemos acabado. Y ahora son comentarios de textos. Ver las claves de cada tipo de texto, los temas, ver temas diferentes, temas nuevos. Aunque sabéis que hay una tónica común, que son temas siempre sociales. Bueno, vamos a empezar por el primer texto. ¿Qué conocéis? El de Elvira Lindo. ¿Recordáis? El de Un país sin niños. Bueno, pues es el que propuse la semana pasada. Entonces, vamos a releerlo. Vamos a destacar cuál podría ser el resumen, el tema y un tipo de valoración, en este caso de contenido que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Poco a poco iremos introduciendo la evaluación mixta o la evaluación lingüística, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos todas las herramientas para hacerlo, aunque sean más difíciles. Bueno, recuerdo, hago la lectura del texto para refrescar la memoria. Un país con pocos niños es triste. Una sala de cine vacía también lo es. Aunque no sea comparable el dramatismo de los dos escenarios. Los nacimientos decrecen en España. En las razones para este descenso intervienen el aumento de la emigración y el descenso de la inmigración. Pero en los análisis que se han hecho de esta mala noticia, mala en un puro sentido económico, mala también en cuanto a que provocará decadencia social, no encuentro que se contemple uno de los temores que desde hace ya unos años paraliza la voluntad de tener descendencia. ¿Es este el mundo que deseo para un hijo? ¿Podré hacer frente a su educación? ¿Perderé mi trabajo? ¿Tendré dinero para una canguro? ¿Cuántas horas podré estar con la criatura? Las parejas rumian todas estas cuestiones. Los hay que pueden independizarse, también los hay que lo han conseguido, pero lo que ganan no les da para tener familia. La pregunta es cómo se las apañaba la gente en la época del hambre, por ejemplo. Naturalmente, los hijos venían en muchas ocasiones cuando menos se les esperaba. No había planificación familiar y el sentido de la independencia y la intimidad en un hogar eran distintos. Ya no somos como éramos. Cuando vuelva a mi viejo barrio, no puedo evitar que me invada la pesadumbre. No hay niños. El entramado urbano nacido del optimismo social de los 60 ha cambiado. Esas aceras por las que los niños volvíamos de la escuela están ahora llenas solo de abuelos. Eso es lo triste. Solo hay una edad, la tercera. Recuerdo que los viernes, decenas de niños, hacíamos cola para la sesión doble infantil del cine Moratalá. El espectáculo éramos nosotros. Aquel cine ya no existe. Para colmo, la Comunidad de Madrid anuncia que se acaba eso de que los abuelos paguen solo un euro los martes en las salas. O sea, que unos no nacerán y otros se van a morir de aburrimiento. Bueno, el texto era relativamente fácil. Las ideas esenciales las destacábamos, ¿de acuerdo? Las dejábamos subrayadas, eran estas. Vuelvo a destacar. Un país con pocos niños triste, una sala de cine vacía también. Los nacimientos decrecen en España por dos razones, el aumento de la migración y el descenso de la inmigración. Los temores que desde hace unos años paraliza la voluntad de tener descendencia, La pregunta es cómo se apañaba en la época del hambre. No había planificación familiar y el sentido de la intimidad y la independencia eran distintos. Unos no nacerán y otros se van a morir de aburrimiento. Fijaos cómo integrar todas estas. ¿Y cuál es la idea esencial del texto? Por ejemplo, si yo preguntara cuál es la opinión de Elvira Lindo, ¿dónde está la tesis de Elvira Lindo? O sea, para ti la tesis sería esta del comienzo.
El tema.
La opinión.
Con menos niños y que cada vez hay más gente mayor, lo cual es un decremento.
O sea, la idea esencial es ese descenso de la natalidad. ¿Y cuál es la opinión de Elvira Lindo en las razones?
Está intentando convencer a la gente que es por una causa, pero que no se sabe si es por esa causa o no. Y es un dato del país.
Exacto. Pero ella aporta, es decir, los motivos económicos o los motivos sociales que se dan es el aumento de la emigración y la disminución de la inmigración, pero ella dice, entre las razones que se dan, no encuentro ninguna que apunte a las parejas jóvenes y a sus miedos, a los motivos económicos y sociales, educativos en el fondo. Bueno, pues esa es la opinión. O sea, ella apunta a que las parejas jóvenes no se lanzan a tener hijos porque se lo piensan mucho, porque tienen miedo. Esa es lo que ella dice. Esa es su opinión. Y ojo, os invito ahora, porque después hablaremos de esto. Desde mi punto de vista, la opinión de Elvira Lindo es muy catastrofista. Creo que es muy pesimista. Demasiado, demasiado pesimista. ¿De acuerdo? Ahora analizaremos. Porque en la valoración crítica, ahí es donde podemos criticar su columna o sus razones.
Hubo un estudio que después de Zapatero y de Iker Pajín pegó un bajón de natalidad
tremendo, sí, tremendo.
Hasta ahora y sigue cayendo.
Ten en cuenta que fue desde el año 2008 hasta el 11. Ahí no sé si se subvencionaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Con 3.000 euros
los
cheque bebé, exacto. Después de aquello empezó a disminuir de una manera increíble. Y los jóvenes hoy en día... Sí, sí, sí. Destrucción total. Pero es la situación económica del país. Es la situación. Y aquí en Madrid es que es una cosa bárbara. Bárbara. Los que tienen más hijos no son precisamente los nativos, sino que son los...
Yo cumplí con el estadio,
no sé si... Algunos ya habéis cumplido, ¿no?
Ya
tiene dos. Pues ya era un valiente. Claro, es decir, en muchos casos son emigrantes o inmigrantes que vienen y dispuestos a lo que haya.
Pero es un poquito de la idiosincrasia, ¿no?
Sí.
De la forma de ser.
De la cultura, de la sí, cultura. Sí, sí, sí. Pero no estamos teniendo niños.
Ya, ¿no? Pero
lo curioso.
Yo estoy que con geografía, no sé si en las otras asignaturas. Y hablan pues de que estos países en vía de desarrollo, más porque soy desarrollado, utilizan la opción como mano de
trabajo. De obra, sí. Aquí en los años 60, mis abuelos tenían 7 u 8 hijos en cada, porque eran mano de obra.
Y en el momento que vino el caso a Salavia, pues ya se tienen menos hijos porque ya se tiene un trabajo, ya se trata de la mano de obra, porque se busca tener más dinero para dar una educación a un hijo o a dos.
Claro. No mucho. Tener en cuenta que España era un país agrícola.
Sí, claro.
Y ahora es un país de servicios. Entonces, fíjate, aquí uno decía que eran 17, ¿sabes? Es que era. Por eso decían, el niño nace con un pan debajo del brazo, porque es mano de obra. Pero hoy en día un niño no viene con un pan, viene con unas necesidades tremendas. Y más ahora que la sociedad de consumo y la sociedad de bienestar nos pide otras cosas. Por ejemplo, Y me he encontrado muchísimos padres con alumnos en edad escolar, en la ESO, y tienen dos hijos y dicen, mira, con la pandemia mis hijos necesitan un ordenador. El único ordenador que hay en casa es el mío. Yo se lo presto cuando llego en casa y pueden hacer cosas, pero es que tengo dos. Y no puedo comprar dos ordenadores, uno para cada uno, porque la sociedad... Ya no. Un trabajo no me permite hacer esto. Entonces, es que la sociedad nos pide muchas cosas. Y no siempre vamos a poder responder a la altura, ¿no? Porque esta sociedad de consumo y de bienestar nos pide un nivel...
Uno se quita de consumir, pero los gastos nunca dejan de venir.
No, no dejan.
Gusto es un consumo, es algo voluntario, un capricho.
¿Sí?
Y, sí o no, puede ser más o menos caprichoso.
A veces.
Pero un gasto es obligatorio.
Sí, sí, ahí lo mínimo es indispensable.
Un gasto es obligatorio.
Pues fijaros, es que ahora todo esto lo vamos a llevar a la valoración final. Por aquí hablan de ser muy materialistas, de ser tremendamente egoístas, poco generosos. Ahora después retomaremos estas razones, que no dejan de ser ciertas, pero vamos primero al resumen y al tema. Y una vez que establezcamos los dos, fijaos, la autora, ¿de acuerdo? Podemos empezar por la autora, por Elvira Lindo, por el autor del texto, o la autora del texto en este caso, se lamenta ante la ausencia o por la ausencia de niños en España, como consecuencia de la crisis, ¿bien? Y de los consiguientes movimientos migratorios. Sabéis que el saldo migratorio es lo que se resta entre los que vienen y los que se van.
¿Vale?
Ante la inseguridad y la inestabilidad de las exigencias económicas y educativas de nuestra sociedad, muchas parejas se cuestionan tener hijos, en contraste con la falta de planificación del pasado. Como consecuencia, la población envejece y se ve cada vez más limitada en su posibilidad de ocio, o en sus posibilidades de ocio, a causa de los recortes sociales. Vale. Esto es un resumen bestial, bien hecho. ¿De acuerdo? Fijaos en los conectores. Vamos a subrayar aquí. Fijaos en los conectores. Como consecuencia, ante la inseguridad, ¿vale? Bla, 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 las causas. Tres oraciones. ¿De acuerdo? Este texto era muy fácil de resumir y las ideas... son geniales porque están unidas de un modo lógico. Causa, consecuencia. ¿De acuerdo? La idea principal es, hay pocos niños en España. Causas, la disminución de los inmigrantes, del número de inmigrantes, el aumento de inmigrantes y la dilación o las dudas de las parejas jóvenes, las tres causas. Luego es genial, de verdad. Esto está muy bien elaborado en cuanto a las causas y las consecuencias. Luego ya veremos en cuanto a los argumentos que da el Vidal.
Un texto que considero, evidentemente, ya ahí me están hablando de cada taller, ¿no? Porque si un texto de cualquiera de nosotros, ¿no? Porque el alumno siempre es muy susceptible a mejorar o sea, que sea mejor o a que sea peor. Es decir, que es dentro de las reglas que existen, un texto siempre se puede mejorar o... ¿No?
Sí, pero el escribirlo con objetividad, las ideas esenciales, eso no... Luego siempre podremos mejorar la redacción. Ya os dije que el problema de las comas está siendo bastante grande. Cuando me envían textos empiezo a ver coma, 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 y hay que darle un repasito a las comas, porque la ortografía y las comas ya tienen que estar quitadas de en medio el problema. Ahora tenemos que ir a los problemas de redacción, de cómo expresarlo mejor o correctamente, hacer oraciones un poquito más cortas. Fijaos las oraciones que os he hecho aquí. Un punto hay aquí, tres líneas. Otro punto hay aquí, tres líneas. ¿De acuerdo? Y otro punto. O sea, tres oraciones. No está bien cuando me presentan en algunos comentarios... oraciones de cinco líneas. Eso tiene problemas fijos. Porque es imposible que se pueda mantener la lógica de cinco líneas. La perdéis en algún momento. Por eso, tres oraciones en un resumen están muy bien. Está bien conectado todo, sale perfecto.
Pero a ver, el tema de las comas, que igual, yo desde que he visto su clase, ¿no?
la presentación.
De las comas, evito ponerlas, ¿no? Pero es que hablábamos de que era antes la pausa. Era una pausa para...
Para respirar.
Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, a mí me ponía la autora, coma.
Claro. Pero ya sabes que no, porque el sujeto no se puede separar.
Del verbo, ¿no? Pero la pondría. Me sale la pausa.
Claro. Pero es porque nos la enseñaron así en la GB.
O sea, yo mismo veo desde, evidentemente no la etiqueto mal, por supuesto, ni siquiera la etiqueto mal, pero lo veo y digo, la autora, y rápidamente ya...
Y te viene la...
Un día la autora.
Pues, si os digo la verdad, en España son pocos los que saben redactar. Poquísimos los que saben usar las comas, la puntuación, poquísimos. Y además te das cuenta en la lectura, en los periódicos, a veces dices, wow. No es fácil, ¿eh? Y, pero sobre todo digo adaptarse a las nuevas normas, que estas son del 2011, que tampoco es que sean nuevas. Bueno, en el tema, esto era bastante fácil, pero de todas formas algunos me han apuntado a otros, ¿eh? El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población española como consecuencia de la crisis. A. B. Es muy triste un país envejecido, sin niños y aburrido. Los recortes como consecuencia de la crisis llevan a la población española a que tenga menos niños y se aburra más. Va. De acuerdo. Fijaos, ¿por qué es la A? ¿De acuerdo? Porque las otras las he redactado al hilo con una intención muy clara. La segunda es demasiado corta. Tened en cuenta que el tema tiene que estar redactado de 2 a 3 líneas. Entonces, la segunda la puse por excesivamente corta y no apunta a la verdadera causa. Si os dais cuenta, en la 2 no está la causa verdadera. Solamente está la consecuencia, que es triste, que es la valoración que hace el Viralindo, porque es un país envejecido, sin niños y encima aburrido. Y por cierto, ahí hay subjetividad en lo de aburrido. Porque no dice que nuestro país sea aburrido, al menos no lo dice el Viralindo así. Hay subjetividad. Entonces, por eso la B fuera. ¿De acuerdo? No, no tiene sentido, no puede ser, por 3 cosas. Por brevedad, porque le falta lo esencial, que es la razón, y porque hay subjetividad. No es verdad que sea un país aburrido. ¿Vale? Entonces la B fuera. Vamos a la C, porque la C, muchos dirían, uy, la C está muy bien. A ver, los recortes, como consecuencia de la crisis, llevan a la población española a que tenga menos niños y se aburra más. Aunque parte de lo que dice la C está en el texto, ¿dónde está el envejecimiento de la población? ¿Verdad que está ausente en la C? Falta una parte del texto. Por eso. Luego, la única respuesta correcta es la A. Porque tiene los 2 escenarios, que es bajada en la natalidad, aumento de la vejez de la población, o el envejecimiento de la población, y la causa. ¿Cuál es la causa? La crisis.
La causa que ella
piensa. Que ella piensa, claro. Estamos en textos argumentativos y que ella piensa que es eso, sí. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que aquí... hay muchas causas, siempre, en lo social. Por eso esto es discutible. De hecho, son artículos de opinión. De que, fijaos que... Bueno, pero se entiende que la A es la más correcta desde todos los puntos de vista y es la que engloba todo el texto. A la C le falta una parte, a la B, además de subjetividad, es demasiado corto y no apunta a la causa. Luego, es razonable, ¿no? Que es lo que quiero presentar. Que por eso la A es la correcta. Parece que se refiere a los niños cuando termina la frase. Aburrido. No, porque los niños están en plural. No podría ser. Sería aburridos. Bueno, nos vamos. Vale, ya lo hemos dicho, la A. Vamos a ver una valoración. Fijaos. Leo esta valoración y luego apunto otros tipos de valoración que se pueden hacer. De hecho, yo invito a que no sea, estoy de acuerdo, o estoy en desacuerdo, porque yo estoy puedo estar de acuerdo con algunos aspectos del Viralindo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que dice, para nada. Y os invito a que hagáis eso. Estoy en parte de acuerdo, valoráis los argumentos y desarrolláis otros. Vamos a ver la solución que se apunta a esta valoración de contenido. El texto de opinión del Viralindo hace hincapié en uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, la falta de nacimientos. Muy bien, me he ido al núcleo. Esto provoca consecuencias graves para la economía, ya que hay menos gente joven que cotiza la seguridad social y se pone en peligro el sistema de pensiones. Esto lo sabemos ya de memoria, lo hemos oído mil veces y ya no suena a música conocida. Por otro lado, los avances de la medicina en los últimos años han provocado también una mayor esperanza de vida, lo que se concreta en un aumento de personas jubiladas a cargo de unos presupuestos cada vez más bajos. Esto es un hecho y no se puede negar. Genial. Aquí nos suena ya, causas, consecuencias, vale. Ahora bien, la sociedad actual es menos altruista que antaño. Y creo que esta es una de las claves. Nuestros padres, con menos medios, salían adelante a base de sacrificios. Es cierto que la mayoría de las mujeres no trabajaban fuera de casa, y eso hacía más llevadero el cuidado de los hijos. Pero también había más solidaridad en las familias, se compartía más entre hermanos, se gastaba menos en general. En la actualidad, donde el consumo es el rey y la base de todo el sistema, nadie puede prescindir de nada, y lo más cómodo es prescindir de los hijos. Lamentablemente es así. Lo ideal sería que el Estado pudiera sufragar de alguna manera los gastos que los hijos generan en los hogares. No con dinero directo ni con subvenciones, sino con un sistema justo de guarderías, colegios con comedores y transportes gratuitos, etcétera, que aliviaran el bolsillo de los ciudadanos. Pero para eso queda mucho por hacer. Se necesita un sistema social íntegro, sin corruptela ni abusos por parte de nadie. Así evitaremos que los parques estén solo ocupados por gente mayor y, de paso, habría más gente para ir al cine a precios más ajustados. Bueno, lo que quiero que veáis es cómo ha evolucionado. Lo ves hecho y parece fácil. Pero no importa, es que se aprende así. Esto se llama aprendizaje por imitación. ¿De acuerdo? Este aprendizaje por imitación es legítimo y se empieza así. ¿Cómo creéis que he aprendido yo a valorar textos? Pues viéndolo. Y luego me gusta, no me gusta y yo los mejoro. Así he ido aprendiendo desde que era adolescente hasta ahora. Fijaos, en el primer párrafo, ¿qué hace? Bueno, pues ha valorado los argumentos de Elvira Lindo. Y eso me parece que es legítimo. Dices, ok, este es el tema nuclear, las razones son estas, las consecuencias son estas, vale. En el segundo, se va a una razón que no ha apuntado Elvira Lindo, o al menos no explícitamente. ¿De acuerdo? Ella dice que las parejas jóvenes, se pregunta, pero no ha ido al fondo. Entonces, en este segundo párrafo, ha ido a esa actitud poco generosa, poco altruista, que quizá antaño estuviera. Yo no quiero decir que esté de acuerdo. Por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo con esto de que sea causa de este decrecimiento, ¿no?, el que la mujer esté incorporada al trabajo, ¿no? Me parece eso que es genial. Pero bueno, habría que valorarlo de otra manera. Y por último, propuestas de solución en el tercer párrafo. Me parece genial. Luego, una manera de hacer la valoración crítica o la opinión personal sería, en el primer párrafo valoramos la argumentación de la autora o del autor. En el segundo, proponemos algo de nuestra cosecha que vaya al fondo, la verdadera razón que creemos. Y en la tercera, soluciones. Pues también es una manera de argumentar. ¿De acuerdo? Y ahora os invito a otra más.
Claro, primero, hacemos referencia al texto.
Sí, sí. Texto. Claro.
En el segundo, profundizamos más en lo que nosotros entendemos que ha sido el texto.
Las causas profundas verdaderas.
¿No? Y a partir de ahí damos nuestra...
Propuestas, soluciones. Por ejemplo, ciertamente hay gente... Hombre, yo creo que no hay una única solución. A este tema no hay una única solución. Es decir, tiene que haber soluciones, por ejemplo, con todo el auge de estos pueblos vacíos o vaciados, de la España vaciada, se estaba proponiendo ofrecer casa y trabajo a quien no tenga un trabajo, pero tenga hijos, ¿no? Para, pensando en ese futuro, que me parece una idea genial, ¿eh? Porque estos pueblos están, tienen sus casas y están vacías y son dignas y teniendo acceso a internet, ¿no? Ahora con los trabajos online y mucho, pues esa es una salida. Pero por otra, a los que tienen recursos realmente limitados, habría que ayudar. Es decir, hemos tenido muchísimos alumnos con lo de la nevada, que no tenían ni calefacción, ¿eh? En la zona de La Cañada y en otras zonas, es que no tenían ni luz. Y es que aquí hay gente que pasa hambre en Madrid. O sea, de cada 5 niños en edad escolar, uno pasa hambre. Aquí en Madrid, o sea, no nos tenemos que ir muy lejos. Esto es muy triste. Es que hay niños que no tienen, y familias que comen por la pensión de la abuela. Todo está siendo muy triste. O sea que, entonces, las soluciones son múltiples. No es dar dinero. En algunos casos, por ejemplo, sería muy conveniente el que hubiera un sistema de guarderías, por ejemplo, de guarderías públicas. ¿Por qué la educación infantil no es pública para todos?
Yo, mis hijas han ido a dos guarderías públicas y están
pasando. Claro. Claro. Es que.
La guardería es la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. 200...
Claro, es que eso es.
Sí, sumando 225. Que no me acuerdo de
sí, sí, sí.
Que estoy sumando
comida, pero multiplicas y tienes
comida y desayuno y por aquí que me da la niña 14 euros para un yogur que se come. 14 euros compro yo yogures en el mercado en 14 meses.
Así es, por desgracia. Entonces, un sistema justo, por ejemplo, en Alemania, ciertamente, ahora, por ejemplo, se ha prorrogado también el hecho de que la lactancia la puedan hacer padres y madres, se puedan dividir y se ha alargado, y tiene que ser así. Es que si no, no disfrutas ni de tu hijo, ni descansas, ni estás con él, cuando los niños lo necesitan. Es que, por desgracia, se están quedando los chiquillos solos en casa, y padre y madre fuera, trabajando. Cuando la abuela no está o no está cerca, o sea...
Bueno, eso, y eso que te decía, no tengo nadie aquí en Madrid. Tío.
Exacto, y la mayoría...
Mi mujer es de Sevilla, mi hijo está en Sevilla, mi padre vive en un pueblo que se llama Camarma, en Teruela, que casi está, casi pita más de focus. Para venir a transporte público. El pueblo está en Madrid, que Sevilla, porque Sevilla en la vez está siendo muy malo, ¿no? Quiero decir esto. Y es verdad que el tema de comedores y demás, pues sí que habría que buscar alguna solución. Habría que buscar alguna solución. Hay gente que no se puede privar de tener pan en casa para que el niño coma el comedor. Tiene que comer el comedor y tener pan en casa. Un poquito de chocolate. Porque un niño...
¿No? Si es que eso no hay duda. Si es que el sistema, entonces... O la situación... Yo lo que propongo es... Por ejemplo, en el caso del Vida Lindo. Yo me parece que es catastrofista. O sea, por ejemplo... es verdad que ha habido recortes y recortes en el ocio de los mayores. Pero, bueno, es que ha habido recortes en todo. O sea, es decir, aquí nos hemos apretado el cinturón todos. A nosotros nos recortaron el sueldo un 7% y ya está. Y se recortó y estupendo. Pues, a todo el mundo nos recortaron.
En 2008.
Sí. Y ni nos hemos actualizado ni nos vamos a actualizar ni de broma. ¿Por qué? Eso ya se perdió.
No lo vuelvan a quitar ahora.
Y que, exacto. Y vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pero si es que nos hemos recortado todos. Todos. Nos hemos puesto el cinturón. Y bueno, pues si se recorta también en ocio, pues ya está, se recorta. Es decir, esto es conocer las causas y se ve la lógica, ¿no? Pero de ser catastrofista, es decir, ¿realmente es que los abuelos están tristes? No. O sea, triste ha sido lo que nos ha ocurrido con el coronavirus. Entonces sí, que muchos se nos han ido, ¿no?, en el camino. Pero yo veo sí, que...
Si una persona mayor lo ve aquí un día, un martes, pues a lo mejor tiene la franca.
Claro, exacto. O sea, que hay otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿qué labor tienen los abuelos en las familias? Cuando están cerca de los nietos, es que son los educadores muchas veces de los nietos, cuando están cerca. En las familias en las que están, fuera de su de la zona de su familia, pues lógico que no.
Yo la verdad me parece muy triste ver a una persona encorvada con dos respetos. no es muy mala porque no es todos los años por el trabajo, por lo que sea, ¿no? Y le ves corriendo detrás del niño o yo empujando un carro y dices, esto aquí habrá que buscar una solución. Y no por parte del padre, de la madre, sí, del abuelo, sino por una parte de, oye, si yo no puedo trabajar tantas horas porque tengo un hijo, que el Estado se metiera a la empresa o... Yo no sé.
Sí, la conciliación, por ejemplo, muchos lo reclaman, la conciliación de la vida familiar. Es decir, ¿cómo puede ser los dos fuera de casa a las 12 horas y los hijos? O sea, esto no puede ser. Entonces hay que conciliar y hay que ver cómo se dialoga o cómo se hace esto, porque se necesita un pacto, yo creo que, de educación.
Mi hija tiene que estar muy difícil, la tuvo bastante seria, pero gracias a Dios está muy bien.
Está bien.
No tiene ningún...
secuelas.
No se puede nada. Pero no puede ser que uno se plantee y decir, no, a ti te corresponde, en el caso de mi empresa, en el caso de mi empresa de mujer, no pasó. No hicieron, nosotros nos dieron total diversidad. Pero sí había gente allí en el hospital que decían, coño, me corresponde 3 días con la niña.
Sí.
¿Y qué hago? Me voy al 4º día, dejo a la niña de
la dejo ahí.
Ya. Te metes con el, ya te vas a Europa, al Tribunal Europeo. Y dice que una ley no puede contraer la otra.
Ahí está.
¿Sabes? Y claro, aquí hablando en clase se ve muy fácil, ¿no? O sea, cuando estaba, yo veía a su padre y decía, ¿qué tengo que tener antes de irse al trabajo?
Nosotros no podíamos acompañar a nuestros hijos al médico. No teníamos permiso. Ahora ya te conceden, tienes ahí algunos días parecidos a los moscosos de los funcionarios y ya dice, te lo puedes coger, pero vamos, que yo tengo que cogerme unos días para acompañar al médico, es que esto tenía que ser de cajón, ¿no? Pero bueno, es que es la situación. Por eso digo que...
No, pero eso es que se va arrastrando muchos años, que tengo el espacio político.
Claro.
Se va arrastrando muchos años. Son cosas que entiendo que se tenga miedo a tener hijos. Yo me siento muy bien, así una tiene tres y también tiene hijos. Y la verdad que a veces es que se pone uno contra fuera y dice, vale, pero lo he quitado yo con mi barco.
Sí, no, no es fácil, y sobre todo cuando cuando uno es joven, el cambio de la vida o de la vida de soltería o de la vida antes de los hijos del después es un cambio radical de todo, o sea, ya del sueño el primero y de otro que vienen detrás, es decir, es normal, paciencia. Bueno, hoy os voy a proponer un segundo texto que vamos a hacer también ahora, aunque pone para la próxima semana, pero nos va a dar tiempo a hacerlo aquí. ¿Vale? Entonces, ahora, lo vamos a hacer aquí a pelo. Entonces, hago la lectura, ¿vale? Y continuamos, porque nos va a dar tiempo, yo creo que nos quedan 7 u 8 clases y quiero hacer unos 10 textos, comentarios en estas clases, más los que voy enviando para casa. Vamos al lío. Bueno, este es de Manuel Vicent. Ojo, Manuel Vicent es siempre profundo, como mínimo. Algunos os va a gustar, otros no. Vale. A la hora de afrontar esta crisis económica, también hay que cambiar de estética. Por eso un amigo poeta ha decidido arrancar todas las flores del jardín para cultivar en su lugar tomates, pimientos y cebollas. Si la rosa fuera comestible, sería perfecta, dice Josep Pla. Pero hay una secuencia de Charlot en la que este payaso toma una rosa en sus manos, la huele profundamente y después de quedar embriagado con su aroma, le echa un poco de sal y se la come. De un tiempo a esta parte, muchas parejas jóvenes sin trabajo han decidido abandonar la ciudad y reconquistar la vieja casa de sus padres en el pueblo para sobrevivir cultivando una pequeña huerta que fue en su día abandonada. En los años 60 del siglo pasado hubo ya 2 diásporas. Mientras unos obreros se iban con una maleta de cartón a trabajar a Alemania, otros seres divinos celebraban una fuga más literaria impulsados por la moda del hipismo para instalarse en una comuna en medio de la naturaleza. Los jóvenes urbanos, iluminados por el resplandor de mayo del 68, fumigados todos sus ideales por el humo de la marihuana, decidieron anidar en lugares iniciáticos del planeta. Y hacia el Machu Picchu, Katmandú, Ibiza, la isla elefantina, volaban en bandadas con un libro de Ginsberg en el pico, como los tordos llevan su aceituna para la travesía. La huida de los jóvenes sin futuro que se produce ahora es menos psicodélica, pero también se dirige en 2 sentidos contrarios. unos se van con 3 carreras y varios másters a trabajar en el extranjero. Otros, más pobres y desorientados, intentan rescatar su dignidad en la aldea de los antepasados, disolviendo sus vidas entre las pequeñas cosas verdaderas, el pan candeal en la panadería, la fruta del tiempo en la frutería, el aire puro del valle. La campana en la iglesia, el sol por la mañana, las estrellas por la noche, en medio de un silencio que permite oír los ladridos de los perros del pueblo de al lado. A la hora de arrancar los rosales y jazmines para sustituirlos por cebollas, pimientos y tomates, el poeta ha querido realizar un acto místico. La rosa sería perfecta si fuera comestible, pero su cultivo solo es arte, un fin sin finalidad. Tiempo habrá, si esta crisis económica se alarga, de meterla también en la ensalada. Estamos hablando del país del año 2012, por lo tanto es la crisis.
Sí, yo justamente me estuve aquí en España.
En esta época, ¿no?
En otro país, para poder trabajar.
Fue una de las duras y a algunos le pegó fortísimo, ¿de acuerdo? Otros no terminaron de levantarse cuando vino la siguiente, en fin. Bueno, vamos a subrayar, recordad que siempre la primera lectura no es suficiente para entender el texto. Te da una idea global. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es la idea global de este texto?
La crisis del año 2018, en la población española, todos los jóvenes,
¿cómo se equivoca la vida? ¿Ves cómo vas profundizando, aterrizando? O sea, te has ido a los jóvenes, ¿no? Que es el sujeto.
Tiene que gustar la vida, porque la gente ya tiene la vida medio hecha, una vivienda, dos viviendas.
Exacto.
La vida medio hecha, pues no tiene problema. Como si la ruina.
Exacto.
Pero los que tienen todo por hacer, los recursos que busca la gente, tanto para tanto cebollas en su jardín para comer, como viajando fuera de España para trabajar.
Luego, fijaos, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la idea, la tesis principal del texto de Manuel Vicent?
Yo para mí, ¿qué pasa? Sí,
es buscarse la vida. Pero fijaos que tenéis que sacarla del texto. ¿De acuerdo? En el fondo, vale, apáñate la vida. Pero fijaos, ¿qué tiene que ver la estética con la crisis económica?
Porque no es lo mismo un jardín que no tiene ningún fin, que no te va a proporcionar nada, que un jardín que te va a aportar algo. Entonces, la estética ya cambia. No es arte, es alimento. Es recurso.
Ok. Creo que aquí, claro, vosotros veis la pantallita. Vamos a ver si se puede, porque lo que puedo hacer es bajarlo. Espérate, vamos a bajar de aquí y aumentar, así se puede ver mejor. Vamos a bajar el comentario, cerrar, y estamos en el comentario, que es el, vamos a bajar ya el 14. Y así lo vemos un poquito más grande. Vale, estamos aquí en el tema 14, este. Vale. Así se ve mejor, ¿no? ¿Así? Vale. Espérate que lo vamos a cambiar aquí. Y vamos a proyectar el escritorio. Vale, ahí. Vale. De acuerdo, voy a compartir aquí la pantalla con esto. Vamos a ver. Ahí. Vale. Vamos a tratar de hacer una segunda lectura. ¿De acuerdo? Para quedarnos con las ideas principales. ¿Vale? Vamos a ver si sale. Fijaos, cogemos el primer párrafo y vamos a ir subrayando lo que son las ideas fundamentales. Aunque aquí no me voy a dejar subrayar, pero bueno. A la hora de afrontar esta crisis económica, también hay que cambiar de estética. Por eso un amigo poeta ha decidido arrancar las flores de su jardín para cultivar en su lugar tomates, pimiento y cebolla. Si la rosa fuera comestible sería perfecta. Pero hay una secuencia de Charlot en la que este payaso toma una rosa en sus manos, la huele y después de quedar embriagado con su aroma, le echa un poco de sal y se la come. Primer párrafo. No tiene nada que ver. Bueno, lo único que apunta es la crisis. Luego, ¿qué estética propone para salir de la crisis? Muy bien. La estética utilitarista. Perfecto. O sea, en la única idea que apunta, aquí no hay que poner ni lo de Joseph Pla, ni de que arranca los tomates, la que arranca las rosas y las cambia por tomate y cebolla. No, esos son ejemplos. O sea, lo único, que ante esta crisis, el cambio de estética nos obliga a una estética funcional. Ya está. Esa es la primera idea. Luego, muy bien. ¿De acuerdo? Sí, 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 todo, todo. Lo que pasa es que ahora baja a detalle. Y esto nos interesa mucho. Segundo párrafo, que lo vemos aquí. Fijaos, de un tiempo a esta parte, muchas parejas jóvenes sin trabajo han decidido abandonar la ciudad y reconquistar la vieja casa de sus padres para sobrevivir cultivando una pequeña huerta que fue abandonada. Esto es un cambio de estética. Luego, ahora, lo único que hace es aplicarla. ¿Cómo se llama este movimiento de la ciudad al pueblo? O neoruralismo, neoruralización. ¿Está? Es un movimiento que ya conocemos y que es fácil categorizar. Y ahora, lo compara con ese que hubo en los años 60, que fue cuando, sobre todo, por ejemplo, en Andalucía y en muchas regiones, todos mis tíos salieron, algunos fueron para Alemania, pero otros se fueron a Barcelona o vinieron a Madrid, es decir, en los 60. Fijaos, dice, en los años 60 hubo ya dos diásporas. Y las dos diásporas eran, mientras unos obreros se iban con una maleta a Alemania, otros seres divinos celebraban una fuga más literaria que era la hippie, la comuna hippie. Para instalarse en una comuna en medio de la naturaleza, los jóvenes urbanos, iluminados por el mayo del 68, fumigados por todo esto, pues se iban por el mundo. O sea, había dos migraciones. Una, a Alemania en busca de trabajo, y otra, digamos, más exótica, de inspiración hippie. Pero hubo dos. Hoy en día, y es el paralelismo interesante por lo que viene ahora, la huida de los jóvenes sin futuro, que se produce ahora, es menos psicodélica, pero también va en dos sentidos. Uno, se van bien formados, tres carreras, dos máster, a trabajar en el extranjero. ¿Cuántos médicos y cuántas enfermeras no nos han aparecido en los telediarios y en cantidad de...
La fuga de cerebros, ¿no?
Que es la fuga de cerebros que... Y ahora... Y las consecuencias, exacto, lo que viene.
Además, ¿no? Se ve peor lo que vaya a pasar en un par de años que lo que está pasando ahora.
Ah. Otros, más pobres y desorientados, vuelven al pueblo. O sea, ya hemos dicho que antes dos migraciones, una hippie y la otra en busca de trabajo, sobre todo Alemania, Europa. Ahora, una que se va al extranjero y otros que van al pueblo. O sea, esta neoruralización es que está siendo... de hecho, ahí está una serie, ¿no? Que se llama así, El Pueblo, por lo visto. Bueno, pues vamos al final. A la hora de arrancar los rosales y jazmines para sustituirlos por cebollas, el poeta ha creído realizar un acto místico. La rosa sería perfecta si fuera comestible, pero su cultivo es arte, un fin sin finalidad. Tiempo habrá, si esta crisis económica se alarga, de meterla también en la ensalada. Es decir, lo único que hace es conectar con el principio.
Sí, ¿verdad? Ha terminado igual que...
Que el principio. Pero entonces, mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cuál es ahora la idea esencial? Porque antes me habéis dicho la crisis, los jóvenes, ¿ahora cuál es? ¿Se ha matizado?
Cambiar los hábitos y cambiar la estética, cambiar de escenario. Cambiarse, o sea, tanto en el pueblo, cambiar de tu lugar habitual para poder prosperar completamente con trabajo,
claro.
Con edificio,
más vivir. Claro. Y es especialmente la gente joven, que son los que tienen que adaptarse. Los que tienen la vida resuelta, la tienen resuelta. Pero los jóvenes, claro, el problema es que entendemos por jóvenes. Hoy día joven se hasta los...
Que no
es los que todavía no tienen una economía estable. Eso es. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, bien. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si coincidimos con este subrayado. A la hora de afrontar esta crisis económica, también hay que cambiar de estética. Bien, sí. Muchas parejas jóvenes sin trabajo han decidido abandonar la ciudad e irse al pueblo, por ejemplo. El año 60 hubo ya dos diásporas, la de los obreros y la de los hippies. Ahora, unos se van con tres carreras y otros más desorientados vuelven al pueblo. ¿De acuerdo? La rosa sería perfecta y volvemos a cerrar el círculo. Luego, vamos a elaborar nuestro resumen. Os dejo el texto, lo voy a disminuir un poquito, a ver cómo lo redactaríais vosotros. Lo dejo aquí a 100, que se vea. ¿Vale? Tengo que reducirlo un poquito más. Ahí va. Pues venga, vamos a redactarlo. El resumen. ¿De acuerdo? Entre 5 o 8 líneas. Recordad que ahora lo estamos haciendo a mano. ¿Vale? Cinco, ocho. Lo bueno es ya estar subrayadas, ya están subrayadas las ideas fundamentales. Ahora conéctalas. ¿De acuerdo? En casa lo enviáis por el chat y ahora lo leeremos. No, no, todavía no hemos terminado, es decir, que algunos ya lo han enviado porque Crucificándonos. Espérate, que te que lo pongo aquí. Ahí va. Ahí. Sí. Es el la conclusión. Vale, voy leyendo algunos de vuestros resúmenes, porque ya tenemos aquí varios. Empiezo por, a ver, aquí. Este texto cuenta las consecuencias de la crisis económica, sobre todo de la emigración de los jóvenes. Nos explica cómo hubo dos tipos, la obrera, o los obreros, y los jóvenes, que mejor estaban preparados. Vale, falta algo, imagino que... A ver, este otro. Manuel Vicent nos habla en este texto de los cambios a los que nos vemos empujados por las crisis económicas. Y que parece ser algo que se repite con frecuencia, ya que en los años 60 las personas sin trabajo abandonaron su país o su ciudad y está volviendo a suceder ante la falta de trabajo y oportunidades. Vale, sobre este... Siempre sugiero que es mejor no redactar en primera persona. Es decir, nos vemos empujados, ¿de acuerdo? Es mejor, las crisis empujan a los jóvenes, ¿de acuerdo? Usar la tercera persona por la objetividad. El parece ser que se repite con frecuencia, no lo dice el texto, ¿de acuerdo? No lo dice el texto, por eso tened cuidado porque se considera interpretación. Entonces hay subjetividad. Por eso hay que tener cuidado. Cuando dice, parece ser que se repite con frecuencia. Eso no lo dice el texto. ¿De acuerdo? Entonces, en el resumen no debe aparecer nada que parezca interpretación. A ver, otro más. Manuel Vicent indica que, como consecuencia de la crisis económica, hay dos tipos de emigración de los jóvenes hoy en día. La fuga de cerebros y el neoruralismo. Vale, el neoruralismo, ahora decimos cómo se escribe, hay que escribirlo junto. En contraposición con la emigración que tuvo lugar en los años 60 con el movimiento hippie y la emigración hacia las ciudades. Vale. A este último le falta un detallito final, creo, sobre la estética. Sí, por favor.
Yo no he empezado bien, pero en este texto vemos...
Sí, hay que hacer alusión siempre al texto, pero hacer alusión al autor, porque tened en cuenta que como son textos argumentativos, es la persona la que hace su opinión. Entonces, haced alusión al autor siempre. En algunos no os pondrá el nombre, en el examen no vais a ver el nombre. El autor, exacto. Yo siempre recomiendo, el autor del texto opina qué, critica qué,
etc. Hábitos y formas de vida para poder sobrevivir. Apreciamos fundamentalmente dos movimientos. Uno, el de las personas cultivadas que emigran para buscar un buen trabajo, y otro, que va al campo o al pueblo en busca de ahorro. En definitiva, trata de cambiar los caprichos por cosas prácticas. La última frase, permita mejorar, pero no...
Bueno, de aquí, el apreciamos, ponlo en tercera persona. En impersonal es más fácil. Se aprecia. Sí. Ese apreciamos nunca en la primera del plural. Siempre se aprecia. En segundo lugar, se echa de menos el paralelismo con los dos movimientos del año 60. Hay que ponerlo también. Es una idea fundamental. En el resumen ahí no aparece. Y tiene que aparecer. En paralelo con las dos migraciones que hubo en el año 60, la hippie y la de los obreros, o la obrera Alemania y la de los hippies por el mundo. Vale, aquí habían apuntado otra. ¿Lo terminaste tú también? Pues si quieres. Sí, sí.
El autor del texto nos lleva a cómo sobrellevar una crisis económica y cómo, en el caso de ser necesario, cambiar de lugar y algo.
¿Cómo ha sido el principio, la primera, el autor?
El texto nos lleva a cómo sobrellevar.
Nos lleva. El nos, la primera persona fuera. O sea, nunca a nosotros. Nosotros somos reporteros. Tenemos que ser objetivos. ¿Vale? Sí que sí.
¿Y cómo, en el caso de ser necesario, cambiar de lugar? Ya no dice el adjetivo de generaciones de finales de los 70 haciendo una comparativa a las de hoy en día. Ya no se trata de gente que se marcha ya a Europa con una maleta, sino con varios títulos, ni en busca de ese espacio en medio de la naturaleza donde vais. Ahora se marchan los cerebros cualificados y otros cambian el bullicio de la ciudad por el quintineo de los pintados.
Vale. Falta solamente una cosilla, que es lo de la estética, la alusión a la estética. Ahora veremos cómo lo incorporamos, porque en realidad es una idea fundamental. Fijaos, es que es lo que empieza y termina, por eso digo que no es una idea secundaria. Vamos a ver cómo lo ha hecho también aquí Mercedes. Manuel Vicent, por cierto, el nombre es Vicent, no Vincent. Ese es Van Gogh, el de Vincent. Cuidado con eso, ¿eh? Es que muchas veces se os cuela por otras cosas que conocéis y la liamos. Opina que para afrontar la crisis económica habría que cambiar muchas cosas, ¿vale? Ojo con esto. Es verdad que habría que cambiar muchas cosas, pero no podemos ser vagos en el texto. Vagos significa con expresiones genéricas. Hay que ser precisos, ¿de acuerdo? Si hay que cambiar, pues hay que ser más funcionales, o hay que cambiar la estética, pero no muchas cosas. Comenta la situación de los jóvenes que se marchan a buscar trabajo fuera y otros que dejan las ciudades para seguir la tradición en la casa del pueblo de sus padres. Me parece un poquito literal. La casa de sus padres en el pueblo. Un poquito literal. El autor termina diciendo que tal vez tengamos que comernos las rosas si esto persigue. Vale. Es un poco literal. Tened cuidado con esto porque, ya os digo, el autor del texto narra cómo cambia la sociedad frente a la crisis actual. Las ciudades se quedan vacías sin jóvenes. Lo de la estética es complicado. Sobre todo destaca la diferencia. Vale. Sí, vale. Sobre todo destaca la diferencia de dos épocas. Vamos a ver el último que ha enviado. El autor hace una reflexión a las consecuencias. Será sobre las consecuencias de la crisis económica, de cómo, con tilde, cuidado, muchos jóvenes emigran al extranjero o a los pueblos a rehacer su vida, igual que ocurría en los años 60, con la diferencia de que ahora lo hacen muy preparados intelectualmente, pero con menos solvencia y menos maduro. Bueno, ojo, lo de menos maduro no lo dice, ¿eh? Subjetividad, es opinión. Cuidado con eso. Vale. Bueno, os hago una propuesta, a ver qué os parece. Este texto de Manuel Vicent aborda las consecuencias de la crisis económica centrándose en la inmigración de los jóvenes. Nos dice que en los años 60 del siglo pasado hubo dos tipos de inmigración de los jóvenes, los obreros y los intelectuales. En la actualidad también hay dos migraciones contrapuestas, la de los jóvenes muy formados académicamente que se marchan fuera de España y otra, la de los que vuelven al pueblo en busca de un mayor contacto con la naturaleza y lo auténtico. Finalmente, con la crisis, la estética se vuelve más utilitarista. Fijaos, en el texto estaba al principio y al final y tenemos que elegir dónde ponerlo. Yo he decidido ponerlo al final. Podemos ponerlo al principio también. ¿De acuerdo? Sí, hay que meterlo. Al principio y al final. Entonces, depende cómo lo redactes, pero en algún sitio tiene que ir. Al principio y al final no puede estar en los dos lados. Porque es una idea solamente. Y o la pones arriba o la pones abajo. A ver, aquí habían enviado otro. El autor del texto expone la necesidad de cambiar de escenario para superar la crisis. La falta de trabajo en los jóvenes ha llevado a repoblar los pueblos para subsistir igual que en los años 60, que unos tuvieron que emigrar a Alemania, mientras que otros se decanta, van, con B, cuidado, por la naturaleza, siguiendo el movimiento hippie. Actualmente los más preparados también emigran al extranjero, mientras que los más humildes intentan subsistir volviendo a repoblar el mundo rural. Vale, falta lo de la estética, ¿vale? Bueno.
¿Puedo decir una pregunta?
Sí.
No sé de punta, ¿no?
Sí.
Veo que pues en la actualidad también hay dos migraciones. En la actualidad también hay dos migraciones contrapuestas.
Sí.
Claro, como bien, muy formado académicamente, que se marchan fuera de España.
¿Y otra?
Y otra, punto y coma.
Sí. ¿Por qué pongo punto y coma ahí?
¿Porque ya se puso entre los dos puntos?
No. Porque la siguiente oración ya tiene una coma. Entonces, si yo pongo aquí una coma en vez de punto y coma, fíjate cómo queda el texto. Exacto. Se queda ahí como un en medio una especie de aclaración, que no es eso lo que pretendo. Entonces lo tengo que separar con punto y coma. Es decir, el punto y coma lo que separa es dos enunciados. Sobre todo, el segundo ya tiene comas. Entonces, yo no puedo poner una coma y aislar con la coma del siguiente. Tengo que separarlo con punto y coma. Pero el segundo ya tiene su propia coma, que es, y otra coma, la de la acá. Otra es, la segunda coma es porque está el verbo es omitido. Esta, la de, y otra, es la coma de elipsis del verbo. Esta que te he subrayado, esta. La de, y otra, coma, la de, y otra es, el verbo es, está omitido ahí. Por eso es esa coma. ¿Vale?
Ahí se dice es.
Sí. Vale. Lo que no entiendo, si usted me dice que es muy literal, pero a la vez hay que poner lo que dice el texto. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene que ser con tus palabras. Es decir, tú no puedes copiar palabras del texto, y menos cuatro palabras seguidas. O sea, eso no se puede. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Utilizando sinónimos. Con tus propias palabras, ¿vale? Y con tus recursos. Lo de la estética, no entiendo lo que dices de la referencia a la estética, ¿vale? Mirad esto. Finalmente, con la crisis, la estética se vuelve más utilitarista. Esto es el resumen de la rosa. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Con el ejemplo de la rosa, lo que ha dicho. La rosa tiene una finalidad. ¿Cuál es? El arte. Estética. La belleza. Punto. Adornar. En cambio, las cebollas, la lechuga, los tomates son funcionales. Luego, lo que ha hecho el poeta ha sido quitar el adorno para ir a lo fundamental. Algo que le va a dar de comer. Eso es el utilitarismo, algo útil. Entonces, la estética no es solo, en este caso, es disfrutar de la belleza, sino algo que te da de comer. Eso es lo que significa que se vuelve más utilitarista. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, este texto no es fácil. Este texto no es fácil para nada. ¿De acuerdo? No es nada fácil. Pero vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuál de estos tres? Bueno, aquí me he permitido añadir una cosita. Esto en las últimas manifestaciones se ve cada dos por tres. Si acabas una carrera en España tienes tres salidas: por tierra, por mar o por aire. Es que es cierto, ¿eh? Si estás formado ya sabes que tienes tres salidas en España. Sí, bueno, no creo que quiera nadie. Puede haberse gastado en una carrera lo que se gasta. Bueno, tres propuestas de tema. Primero, las causas y consecuencias de la crisis económica en la juventud española. Dos, B, la crisis económica a la par que un cambio de estética propicia la emigración de los jóvenes al pueblo y al exterior. C, como siga la crisis, se tendrá que meter en la ensalada hasta las flores ornamentales. La C nos ha gustado, ¿no?
Aunque hoy día también se come los pétalos, que ya de pétalos que van. Sí, lo pone el texto, pero no complementa el tema.
Muy bien. Luego, ya vais viendo, fijaos que es muy importante, y como ya sabemos que la pregunta B del comentario va a ser de tipo test, con lo cual tenéis que utilizar razonamientos para eliminar una u otra. Esto es muy importante. Luego, ¿por qué la B y no la A? Porque la C, estupendo, estamos todos de acuerdo. ¿Por qué?
Que no nombra nada de los aspectos principales del texto, que es cambiar los adornos por cosas funcionales.
El cambio de estética, muy bien.
Ya no, ya también, la B ya no dice, mete aquí, que aquí en el texto dice estética y aquí tipo estética.
Exacto.
Se reclama, ¿no?
Exacto. Es decir, la idea esencial es que la crisis económica nos pide un cambio en la estética, ¿de acuerdo? Y además provoca que los jóvenes se vayan en dos migraciones, al pueblo y al exterior. ¿De acuerdo? Luego, la segunda, sin duda. A la par, ¿sí? La crisis económica, a la par que un cambio de estética, propicia también pues que se vayan. Es una manera de decir, la crisis económica provoca un cambio de estética y la migración de nuestros jóvenes o al pueblo o al exterior, ¿de acuerdo? Es una manera de expresarlo de a la parque, ¿vale? La B lo engloba todo, muy bien, eso me parece estupendo. La estética es algo, vale, ¿eh? Esto es lo que habíamos añadido antes. Ah, otro texto que han enviado por aquí, a ver. El texto habla sobre la crisis, las crisis económicas, y que para afrontarla ha sido preciso, tanto en los años 60 como ahora, que los jóvenes salgan de su lugar de confort, cuidado con eso, que hay interpretación, ¿eh?, siguiendo diferentes corrientes para aventurarse en busca de un futuro. Un poco genérico, ¿de acuerdo? Es que hay que tener cuidado. O generalizas demasiado, y entonces te queda un resumen muy abstracto, o eres muy literal. Entonces, el término medio.
Yo soy el único que se ha equivocado con lo de no poner los años 60, ¿eh?
Sí, sí. Es que lo de los 60 es muy recurrente. Ya es el segundo texto.
Bueno, años 70, porque como habla de 1968...
No, pero claro, eso es el movimiento hippie. En los 60 es cuando se fueron las migraciones.
No, pues, ese fue lo que el texto ponía, que hacía referencia a 1968, que son los años
70. Sí, pero es mayo por el movimiento hippie. Mira. Aquí está.
Mayo del 68.
Sí. Es, además está en mayúscula porque llama mucho la atención. Pero fíjate, en los años 60 hubo ya dos días. En los 60. Lo que pasa es que en el 68 fue lo del movimiento hippie. Que tuvo aquí en España, pues los 70 bien avanzados cuando llegaron las consecuencias, ¿no? Bueno, vámonos a la valoración crítica, porque ¿por dónde tiraríamos nosotros en una valoración crítica de este texto? Porque no es fácil. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas de... Tenemos que ir por... Sí, Woodstock. Esto es lo de los conciertos de rock, sí, el movimiento hippie.
De baile.
Sí, exacto. Nosotros tenemos que... Fijaos, no podemos apartarnos del tema central. Es decir, nuestra valoración crítica tiene que ir sobre la crisis económica que propicia cambio de estética y la salida de nuestros jóvenes. La migración, la inmigración de nuestros jóvenes. Al exterior o al campo, lo que sea. Es decir, tenemos que valorar los argumentos que nos da, por un lado, Manuel, dice. En segundo lugar, tendremos que aportar argumentos nuevos, decir si estamos de acuerdo o no. Y en tercer lugar, ver solución. Por ejemplo, si queremos tirar por ese camino, ¿de acuerdo? Es legítimo. Entonces, ¿por dónde tiraríamos? Es decir, ¿qué razones tenemos nosotros? ¿Opinamos lo mismo que Manuel Vicente? Claro, si fallas en el tema, te estrellas, justo.
Claro, pues sí, justo la semana pasada que es muy importante. Primero, decir el tema, saber cuál es el tema, pero luego hacer la...
Por eso, tenéis... Hombre, poco a poco vais a ir asegurando el tema. Es decir, en el tema, fijaos que os regalan dos puntazos ya. Es que si lo hubierais redactado el tema, seguramente fallaríais en detallitos y os quitarían 0,5, 0,5, pero ahora es o dos o nada, o todo o nada. Por eso digo, y ya lo tenés fácil, porque ya solo te faltan tres puntos. ¿Entre el tema y la valoración no vais a sacar tres puntos? Por eso digo que os lo han facilitado bastante. Pero ojo, porque te la juegas en el tema.
¿Cuántas líneas?
2-3.
Ah, vale, la
opinión. 15-18. Siempre lo pongo aquí en rojo, siempre aparece 2-3 líneas el tema, no sé qué. Bueno, por eso digo que, hombre, bueno, vamos a ver este comentario, ¿de acuerdo? Que nos sirva de apoyo y ya os propongo el texto para la semana que viene. Dice así. El autor del texto, Manuel Vicent, muestra una gran ironía al establecer un paralelismo entre el arrancar las flores de un jardín y sustituirlas por una huerta en tiempos difíciles, como estos que nos ha tocado vivir. ¿Vale? Es una observación sobre el tono irónico. Está bien, vale. En efecto, las flores son algo ornamental y que alimentan el espíritu, como el arte, la literatura, la belleza en general. No sirven para nada útil en términos prácticos. Sin embargo, ¿es realmente la solución prescindir de lo bello, de lo supuestamente superfluo, en aras de una vida más simple y económica? Si solo hiciéramos cosas que sirvieran para algo de modo inmediato, la mayoría de las artes no habrían nacido. Pensar también es importante. Y en último caso, como dice el señor Vicent, siempre nos quedará comernos las rosas. En efecto, la crisis económica que está instalada de manera pertinaz en nuestro país está propiciando la salida masiva de muchos de nuestros jóvenes en busca de un futuro más halagüeño. Pero es cierto también que cada vez es más frecuente que muchos jóvenes con familia vuelvan a instalarse en los pueblos con sus mayores. El motivo es, por una parte, económico, la falta de trabajo en la ciudad, pero también hay un cierto componente bucólico, de retorno a la naturaleza, al auténtico, que lleva a muchos a buscar la paz de la aldea. Con el coronavirus habéis visto en las noticias esta huida, ¿no?, de la ciudad de Madrid. Muchos se han ido a los pueblos en la sierra. Incluso han vendido su casa y con el teletrabajo se van. Ahora viene otro problema, ahora que la sierra se masifica, ¿no? Pero bueno. Decíamos, el motivo es por una parte económico y por otra bucólico. Es una huida del mundo acelerado en el que estamos instalados en las grandes ciudades. En la televisión se ven a menudo reportajes sobre familias que han emprendido la tarea de montar un hotel rural o simplemente de vivir de lo que el campo produce. Esto tiene un lado positivo para estos pueblos cada vez más deshabitados y llenos de población envejecida. Pero no hay que olvidar que la huida masiva del campo a la ciudad se produjo por la falta de recursos y de posibilidades que había en las zonas rurales. Es muy probable que si las cosas no cambian, los hijos de los que ahora se han ido vuelvan a emigrar a la ciudad cuando tengan edad para ello. Vale. Bueno, pues es una opinión muy larga, sí, muy larga, larguísima. Se piden 15 o 18 líneas escritas a mano. Esto es una pasada. Esta no es mía, esta es en concreto del libro de texto. ¿De acuerdo? Pues es una posible. Yo no la haría así. No es el estilo que más me gusta, pero bueno, está bien. Y sí, hay más de 18 líneas, pero vamos, aquí hay 30.
Sí, también es complicado el número de líneas, ¿eh?
Sí, a mano lo vais a ver clarísimo.
No, ya lo digo por el espacio que se pueda ver en la pantalla o en el papel. Quiero decir, a lo mejor se te ocurre algo y joder, ya me pasé, ya llevo 17, ya no pongo más.
Sí, por eso sugiero que lo estandaricemos. Es decir, tú haces una introducción de máximo 4 líneas. Haces un desarrollo del segundo párrafo en el que ya sabes que vas a meter como mucho 10 líneas. Y una conclusión como mucho de 3. Ya está. Entonces, eso lo haces mecánico. Siempre así. Y ya no tienes que pensar. Es que ya el pensamiento se ajusta porque lo vamos a ir haciendo uno detrás de otro. ¿Vale? Entonces, os invito que hagáis una valoración, como sé que la valoración es lo más difícil, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis hacerlo todo, me refiero a resumen, tema y valoración de este texto de Manuel Vicent, ¿de acuerdo? Y os propongo otro, ¿vale? Y así vais trabajando y vamos teniendo material. El siguiente que os propongo es de Elvira Lindo otra vez. Es muy fácil. Este de Elvira Lindo, ¿vale? Sí, os propongo dos textos, vosotros elegís uno. Hay gente que trabaja mucho, hay gente que trabaja menos. vosotros haced lo que queráis o podáis, ¿vale? Yo os doy material y sí, en el text, en el examen tenéis papel para sucio, ¿de acuerdo? No tengáis miedo, vosotros pedís papel para sucio y luego lo pasáis a limpio, no os preocupéis. Elvira Lindo, vámonos. ¿Cómo no te va a partir el corazón esa pobre mujer que acude a la tele pidiendo asistencia como para un hijo enfermo? ¿Cómo no va a provocar compasión quien cuenta a cámara que no trabaja desde hace años, tantos que ya se le pasó la edad de resultar atractivo a una empresa? ¿Cómo no conmoverse si a un programa acude toda una familia que muestra su desgracia como un último recurso de salvación antes de que todo se derrumbe definitivamente? Tras una primera reacción de empatía y comprensión, hay una segunda de rabia, no relacionada con los que, movidos por una situación angustiosa, acuden donde sea, sino con los que, supuestamente animados por la bondad, les empujan a convertirse en protagonistas de espacios televisivos cuyo objetivo es mostrar la cara de la desgracia. Los entrevistados suelen mostrarse tímidos al principio, pero el conductor del programa se las apaña para ir hurgando en la herida hasta que se derrumban y lloran, a veces delante de una criaturilla de 5 o 6 años, que con la seriedad propia de los niños que presencian a diario cómo sus padres sufren, se arrima aún más a ellos para aliviar su dolor. Es entonces cuando el entrevistador anuncia que hay una llamada, la llamada de alguien que está dispuesto a socorrer al hambriento, ofrecer trabajo al parado o un tratamiento al hijo enfermo. Llegados a este punto, los pobres desgraciados lloran aún más. El público aplaude conmovido por esas lágrimas y este cuento navideño de Andersen acaba con un final feliz. El presentador añade, ya nos gustaría hacer esto por todo el mundo. Mal vamos si nos acostumbramos a la caridad y no a la justicia. La solidaridad, lo saben los voluntarios, es un parche. Los parados quieren trabajar, los enfermos ser atendidos, los sin casa, un techo. Pero no gracias a la piedad de los desconocidos, sino porque tienen derecho, lo tienen. Uf, es contundente, ¿eh? Al final. Bueno, pues os dejo estos dos textos y os deseo buena semana. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Yo creo que son dos textos. Este es muy bonito, es duro y contundente. A veces hace bien. Bueno, pues buena semana a todos y buen trabajo.